Papa Francisco se reúne con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, quien le agradeció por su postura a favor del alto al fuego en Gaza.
Prensa de Nicaragua confirma el destierro del joven sacerdote Asdrúbal Celedón, hoy en España.
En el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la Iglesia en México propone una tregua nacional de paz a los grupos del crimen organizado para cesar la violencia en esta solemnidad y Navidad.
Desde Colombia, la Iglesia lleva esperanza a presos y sus familias en jornada especial de oración y perdón.
Desde Perú, el coro de niños acólitos de Huancavelica estrena Villancico esta Navidad. Hola amigos, Eddie, vamos terminando la semana.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con estos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con un estratégico encuentro esta mañana entre el Papa Francisco y el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Aquí los detalles.
Es el primer encuentro del Papa y el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Luego de la feroz respuesta israelí contra la sanguinaria incursión y toma de rehenes israelíes por parte de los terroristas palestinos de Hamas en 2023. Durante el intercambio de regalos, se escucha al Papa decirle a su invitado:
la paz es una cosa muy frágil que debemos construir lentamente.
Según la agencia de noticias palestina WAFA, el presidente habló con su santidad sobre las acciones de Israel contra los palestinos en Gaza, también sobre la expansión colonial de Israel en territorios palestinos y de ataques a pueblos y aldeas por parte de colonos israelíes. Asimismo, Mahmoud Abbas agradeció al Papa por su postura a favor de la paz en Palestina y el alto al fuego en Gaza. Luego, en un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano y el secretario para las Relaciones Exteriores de la Santa Sede, se subrayó la importancia de alcanzar una solución al conflicto con Israel a través del establecimiento de dos estados separados, debido a que gran parte de Palestina está dentro de Israel. La nota de prensa vaticana también señala que se enfatizó que Jerusalén, protegida por un estado especial, pueda ser un lugar de encuentro y amistad entre las tres grandes religiones monoteístas. Por otro lado, el presidente Mahmoud Abbas inauguró el nuevo edificio de la Embajada de Palestina en el Vaticano. Fray Ibrahim Faltas, vicario de la custodia de Tierra Santa, representó a la iglesia durante la apertura. Mientras, en el aula Pablo VI de la Santa Sede, se aprecia un pesebre elaborado por artesanos de Belén en Palestina, contemplado en forma especial por el pontífice, luego de su reciente audiencia general el miércoles último.
Mientras esto sucedía en el Vaticano, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles dos resoluciones sobre la guerra en Tierra Santa. El organismo exigió un alto al fuego permanente en Gaza con la liberación de rehenes. Además, le encomendó a Israel que respete la labor de los funcionarios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Escuchemos al vocero del organismo multilateral.
Israel, como potencia ocupante, debe asumir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y eliminar de forma efectiva todos los impedimentos al acceso humanitario, garantizar la distribución ordenada de bienes en toda Gaza y garantizar la seguridad de las agencias humanitarias y su personal. Debemos revitalizar la solución de los dos estados con la máxima urgencia. Los dos estados que conviven y comparten la seguridad y el desarrollo son la única manera de lograr la paz para Palestina e Israel.
Y ahora dirigimos nuestra atención a Siria. La Comisión de Conferencias Episcopales Europeas envió hace poco una carta de cercanía a los obispos de Alepo y al nuevo gobierno, liderado por el fundador del grupo terrorista Al-Qaeda en Siria. Los prelados expresan su esperanza de una transición ordenada y pacífica del poder luego del derrocamiento de Bashar al-Assad. Durante la insurgencia, varios presos políticos salieron de las cárceles, entre ellos un libanés que pasó más de 30 años en prisión. Aquí su historia.
Él es Suheil Hamwi, ex prisionero político. Fue liberado después de 32 años de prisión en Siria tras la ofensiva insurgente que derrocó al gobierno de Bashar al-Assad el 8 de diciembre último. Regresó a su hogar en Líbano.
Eran las 5:45. Escuchamos ruidos. Había movimiento y ruido en la prisión, mucho ruido. Alguien llegó y abrió la primera celda y así siguió. Empezaron a abrir las puertas de todas las celdas y como la puerta no se podía abrir, La gente estaba derribando las paredes. Logramos salir a la calle. Fue un momento muy difícil, pero también fue un momento lleno de libertad, un momento de gloria.
Hamwi cuenta que en 1992 trabajaba como comerciante en Cheka, al norte de Líbano. Una noche, un hombre llegó a su puerta para comprar whisky. Hamwi, que tenía a su hijo en brazos, lo entregó a su esposa y fue a su auto a buscar el licor. Un automóvil lleno de hombres se detuvo y lo llevaron a prisión. Más tarde se supo que afrontaba cargos como miembro de un partido político cristiano que funcionó como milicia durante la guerra civil que terminó en 1990. Su esposa no supo de él por 16 años.
Yo lloraba. Lloraba sabiendo que mi hijo, que salió de mi cuerpo, estaba lejos de mí al mismo tiempo. No poder verlo. No sabes cómo es, cómo suena, cómo ríe, tantas cosas. No puedes saber nada de él. Él es tuyo y es de ti, pero no sabes nada de él. ¿No es eso doloroso?
Hamwi fue uno de los cientos de libaneses detenidos durante la ocupación siria de Líbano de 1976 a 2005.
Lo que me sacó de allí fue un milagro. Un milagro porque era imposible que el sueño se convirtiera en realidad. Si no fuera por esta fecha, el sueño no se hubiera convertido en realidad. Antes del 8 de diciembre, los sueños estaban prohibidos. Llegó el 8 de diciembre y el sueño se permitió y se convirtió en realidad.
Hamwi pasó por exámenes médicos tras los 32 años en la cárcel. Espera el reencuentro con su único hijo, George.
En Nicaragua se develó el misterio en torno a la desaparición del joven sacerdote Asdrúbal Celedón, detenido en septiembre por la policía. Le contamos. No preciso
ni decir. Aquí el padre Asdrúbal Celedón Ruiz, joven sacerdote nicaragüense detenido el 25 de septiembre por la policía del régimen de Daniel Ortega. Según denunció la prensa local, el presbítero fue desterrado a España. El padre Celedón tiene 33 años. Es rector del santuario de Nuestro Señor de Esquipulas de la diócesis de Jinotega, en el norte de Nicaragua. Publicaba sus homilías en el sitio web de la diócesis. Una de sus últimas reflexiones fue el sábado 9 de marzo de 2024, en la que habla de la oración ante Dios. El diario La Prensa de Nicaragua ha revelado que fuentes le informaron que la noche del 24 de septiembre, el padre Celedón fue a la estación policial de Jinotega para poner una denuncia por robo en el santuario. La policía lo habría citado para el día siguiente. Ahí lo interrogaron y acusaron de cometer autorrobo y de pretender atentar contra el gobierno. Según la fuente consultada por el diario La Prensa, también lo culparon de otros supuestos delitos, entre ellos ser opositor a la dictadura y mantener comunicación con el obispo Rolando Álvarez. El 7 de junio del año pasado, en su cuenta de Facebook, el padre Asdrúbal denunció sobre un sacrilegio que sufrió el santuario Nuestro Señor de Esquipulas. Escribió así.
En mi calidad de rector del santuario Nuestro Señor de Esquipulas, hago del conocimiento a la feligresía lo siguiente. El día de hoy el sacristán me notificó que una persona había ingresado a la sacristía. Se puede constatar daños de estructura, forcejeo de ventana y cerradura. Sustrajeron dinero, un piano Yamaha, vino y una extensión. Dicho acto es de conocimiento de la Policía Nacional. Por lo sucedido les pido por favor no tergiversar este acontecimiento.
La prensa señala que cuando desterraron al padre Celedón, lo custodiaban al menos 5 agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería en el aeropuerto. Al entregarle su pasaporte, le informaron que no podía regresar. Habría abordado el avión hacia España el 31 de octubre, tras permanecer 36 días bajo arresto domiciliario en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima. La abogada nicaragüense Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, confirmó hace poco el destierro del sacerdote.
Días posteriores a su secuestro, los medios de comunicación informaron que había sido desterrado, pero inmediatamente en la página oficial de la diócesis de Jinotega se hizo un comunicado diciendo que esta noticia era falsa. y que él no había sido desterrado ni expulsado del país, pero no daban mayores detalles. Entonces nos informaron al mismo tiempo que esta página de la diócesis de Jinotega, donde se había desmentido el destierro del padre Adrúbal, estaba siendo manipulada por miembros de la Policía Nacional. Entonces, esa información que ellos habían publicado obviamente era falsa.
El padre Asdrúbal Celedón era colaborador cercano de Monseñor Carlos Enrique Herrera, quien fue desterrado a Guatemala el 13 de noviembre pasado. Con la expulsión del padre Celedón, suman más de 150 de los sacerdotes entre desterrados y exiliados, además de 4 obispos y 4 seminaristas.
No preciso ni decir.
Nos vamos a Colombia, donde la iglesia llevó esta semana esperanza a presos y sus familias en jornada especial de oración y perdón. Nuestra corresponsal Lidia Lozada nos cuenta.
El pasado 7 de diciembre, en vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, mientras las luces de la tradicional noche de velitas iluminaban miles de hogares y calles de Colombia, en Cali, junto a la cárcel de Villahermosa, un grupo de familiares de presos alzaba su propia plegaria a la Virgen. Con una velatón y una Eucaristía, pedían por la libertad, la rehabilitación y por segundas oportunidades para quienes cumplen condena.
Mi hijo está allá y le quiero decir que no es para nada, es para siempre. Lo importante es que hay que darle gracias a Dios que estás vivo y que estás bien. Te pido que te cuides mucho, y le doy muchas gracias a ustedes y al Padre por la misa tan linda, y a los del INPEC.
Le coloco una velita con todo el amor del mundo, que sabe que la justicia terrenal no sirve, pero la de Dios nos está esperando, papito, te amo mucho.
Esta iniciativa, liderada por la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Cali en articulación con fundaciones aliadas, fue el inicio de un gran proyecto pastoral y artístico en ese penal que buscará transmitir un mensaje claro. Las cárceles no tienen por qué ser el fin del camino, sino lugares donde la transformación también sea posible.
Nos integramos para sentir a nuestros hermanos privados de la libertad precisamente como hermanos, y para tener una palabra desde la fe y desde el Evangelio de esperanza para sus familias.
Hay mucha gente en la calle que piensan que las personas que están privadas de la libertad son los peores seres, y en las cárceles también hay gente culpable y hay gente inocente.
Nuestros motivos para hacer oración especialmente...
Esta jornada de oración fue el acto inaugural de un festival donde artistas y reclusos pintarán los muros de la cárcel representando conceptos como paz, justicia, perdón, reconciliación y cambio. Un símbolo de esperanza transformando un espacio que a menudo es percibido como sombrío y deshumanizante.
La idea es que ellos empiecen a pintar sus paredes y que se conviertan en un recordatorio diario de que el cambio es posible, de que las segundas oportunidades son posibles y que acá afuera hay personas que le están apostando a esas segundas oportunidades y a que puedan salir y tener otro estilo de vida.
Como una apuesta por la resocialización desde la evangelización, la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Cali tiene presencia permanente en las cárceles de la ciudad. Catequizan, celebran los sacramentos y visitan a las familias de los presos. En Colombia, Lidia Lozada, EWTN Noticias.
Y en el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la Iglesia en México hace un pedido especial a los grupos del crimen organizado. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa.
Millones de peregrinos recorrieron cientos de kilómetros para llegar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El hogar de la Virgen de Guadalupe, patrona de los mexicanos y emperatriz de América. Con fe y esperanza, los fieles se congregaron para agradecer favores recibidos, pedir milagros o simplemente para rendir homenaje a la Virgen en una celebración que reúne a personas de todas las edades y expresiones culturales.
Que mis papás estén mejor de salud.
Que nuestros hijos sigan adelante, que tengan buena salud.
Según las autoridades de la Ciudad de México, entre el 8 y el 12 de diciembre se espera la llegada de alrededor de 12 millones de peregrinos al Santuario Mariano. En total, la cifra de visitantes podría superar los 18 millones a lo largo del mes de diciembre, consolidando así a la Basílica como uno de los destinos religiosos más importantes del mundo. La festividad principal celebrada el 12 de diciembre conmemora la última aparición de la Virgen al indio de San Juan Diego en 1531. Durante esta ocasión, la imagen de la Virgen quedó milagrosamente estampada en la tilma de San Juan Diego como prueba para Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. A 493 años de este evento, la tilma se conserva intacta en la basílica, atrayendo la devoción de millones de fieles.
La fiesta de la Virgen de Guadalupe de este año se enmarca en la Tregua Nacional por la Paz, una iniciativa de la Arquidiócesis Primada de México, la cual busca hacer un llamado a los grupos del crimen organizado para cesar completamente la violencia en el país en dos de las festividades más importantes para los mexicanos, la del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y el 25 de diciembre, Día de la Natividad del Señor.
El llamado que se está haciendo es a que unos acallen las armas, los grupos delictivos, los cárteles, y también los políticos también apaguen esta comunicación hostil. Pero vamos más allá, también que cada uno sane las heridas y que ese día tenga un poco de paz, menos enojos y más sonrisas, que creo que es lo que le gusta a nuestra madre de Guadalupe.
La Iglesia Católica subrayó que el país vive una realidad marcada por la violencia, que además de un elevado número de muertes, ha dejado tristeza y dolor en muchas familias. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tan solo en los meses de septiembre y octubre de este año, más de 5.000 personas fueron víctimas de homicidios dolosos. En el contexto del Adviento, la Iglesia renovó su compromiso de trabajar por una sociedad reconciliada, donde las familias puedan sentarse juntas en la mesa de Navidad sin la sombra del luto causado por la violencia.
Hacemos una pausa y al volver, este domingo en Córcega, el Papa Francisco comparte experiencias sobre la perseverancia y el rescate de la religiosidad popular en el Mediterráneo. Le contamos.
Además, desde Perú, el coro de niños acólitos de Huancavelica estrena Villancico esta Navidad.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este domingo en Córcega, Francia, el Papa Francisco compartirá las experiencias y debates sobre la perseverancia y el rescate de la religiosidad popular en el Mediterráneo. Hay que decir que el tema de las tradiciones religiosas populares es muy querido por el Papa argentino desde los tiempos de su ministerio en Buenos Aires. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta.
El 15 de diciembre será una jornada ajetreada para la isla de Córcega, ubicada a menos de 300 kilómetros de Roma. El vuelo papal llegará al aeropuerto de Ajaccio a las 9 de la mañana, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida. Después, el Papa Francisco participará de la sesión final del Congreso, la religiosidad popular en el Mediterráneo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital corsa. Ahí se espera que pronuncie un discurso frente a los participantes. El Congreso celebrará la religiosidad popular como una vía de evangelización que se adhiere a la cultura de un pueblo. Los participantes provendrán de países como España, donde las cofradías y las hermandades son una fuerte demostración de la piedad popular. Tras la clausura de este evento, el Papa Francisco se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Córcega. En el camino se detendrá frente a la imagen de Nuestra Señora de la Misericordia, a la cual los corsos tienen gran devoción. En la catedral se encontrará con miembros del clero y personas consagradas y rezará su Ángelus dominical.
El Papa será aquí al centro del cuore.
El Papa se situará aquí, en el centro del coro, frente a la cátedra del cardenal y delante de todos los sacerdotes, y dedicará 20 minutos a comentar algunas cuestiones a los sacerdotes. Después rezará el Ángelus, como todos los domingos, y saldrá para que el pueblo lance ramos de hojas, un baño de entusiasmo de los turistas y los fieles, luego irá al Palacio Episcopal para almorzar.
Los corsos se preparan para la visita del Papa y esperan que su paso por la isla traiga unidad y esperanza a los habitantes.
La visita del Papa es para nosotros una gran alegría. Es un sueño para nosotros.
La isla tiene poco más de 300.000 habitantes y es la cuarta más grande del mar Mediterráneo. El vicario general de la diócesis de la capital señaló que estas condiciones geográficas podrían ser una ventaja para la evangelización en la zona.
La insularidad fa crescere la popularidad.
La insularidad genera popularidad pagana o cristiana. y nosotros tenemos esta llave para abrir la puerta y mostrar al mundo pagano que es posible construir una vida espiritual, un encuentro con la persona que es Cristo.
Que si puede construir una vida espiritual, un encuentro con una persona que es Cristo.
Para concluir la jornada, el Papa presidirá una misa aquí en el Palacio de Austerlitz, frente a la cual se encuentra una estatua del emperador Napoleón Bonaparte, quien nació en esta capital. Antes de partir a Roma, se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron en el aeropuerto de Ajaccio. Esta será la tercera vez que el pontífice pise suelo francés tras visitar Estrasburgo y Marsella. En Córcega, Francia, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Nos vamos a Perú para presentarles al coro de niños acólitos de Huancavelica, quienes en pocos días presentan un nuevo villancico, que significa para un niño servir a Dios en el altar y a través de la música. Sobre eso nos cuentan. Veamos.
¿Coro de niños acólitos están?
Él es Link Mesa. Tiene 10 años y lleva 3 como acólito en la parroquia San Juan Evangelista de Huancavelica, Sierra del Perú. Es parte del coro de niños acólitos de su región. Cuenta cómo empezó esta aventura.
¡Cusisca, ginaspa!
Al padre William, cuando mi mamá y mi papá se casaron, el padre William les dijo si es que yo quería servir en misa. Y yo dije, sí quiero. De ahí el padre William le dijo a mi mamá que el padre Carlos tiene un coro y mi mamá me inscribió al coro. Desde ahí estoy aprendiendo a cantar.
¡Santo! ¡Santo!
Para Link, significa mucho servir a Dios en la misa como acólito y cantando.
Dios es básicamente todo.
Veintiún niños acólitos, Link entre ellos, viajaron más de 15 horas al sur para grabar en la región Cusco el videoclip de su nuevo villancico en quechua, titulado Huiñay Chuya, que en español significa Eterno Candor. Ya reposados en Lima desde el Club Departamental Huancavelica, describen cómo se sintieron.
Bonito, me sentí muy conectada en Dios y me encantó todos los lugares donde hemos ido.
Es mi segunda vez que viajo a Cusco y me he sentido bien cuando hemos grabado el video. Yo siento que significa la cruz de Jesús.
Estos días han sido muy bonitos porque aunque todavía no nos hemos levantado muy temprano, Para poder alcanzar, para grabar en todos los lugares.
El padre Carlos López, director del coro de niños acólitos de Huancavelica, señala que viajar para grabar un videoclip es vivir momentos de oración y compartir, un trabajo pastoral que involucra a todos los participantes.
Es el villancico que vamos a lanzar, habla de eterno candor, sol verdadero que naciste, dice las letras. Entonces, el sol verdadero para los antiguos en el Perú, pues el sol era el dios, ¿no? Y por eso edificaron un templo que es el templo que ahora es el Joricancha, que es un templo dominico, ¿no? Entonces, ahí se adora el verdadero sol que es Cristo. Entonces, en el video nosotros recreamos un nacimiento en vivo. En el lugar donde adoraban al Dios Sol, nosotros mostramos al verdadero Sol, que es Jesucristo.
La grabación en Cusco fue un desafío. No había medios para financiarla. Los padres de familia realizaron actividades para recaudar fondos.
Yo creo que hemos sentido mucho la providencia de Dios y también el apoyo de los papás y de muchas personas que nos acompañan con la oración, y por eso se nos abren las puertas.
El templo de Coricancha y la fortaleza de Sacsayhuamán, reliquias de la cultura inca, son parte de los escenarios en los que se desarrolla la historia que narra el villancico. En medio de los trajines fílmicos, los niños cantantes se dieron tiempo para agradecer al arzobispo de Cusco su apoyo.
Aquí
El coro de niños acólitos nació en 2011, en un concurso de villancicos. En 2016 grabaron su primer videoclip. Ya cuentan con 8. Tienen un amplio repertorio con temas eucarísticos, vocacionales, a la vida. Uno de los objetivos del coro es la promoción de las vocaciones religiosas. El padre Carlos lo vivió en carne propia cuando sintió el llamado a los 16 años, mientras era acólito. Hoy trata de dar a los demás lo que recibió.
La nota peculiar es que cuando éramos acólitos, nuestro obispo nos enseñó música. Consiguió unos pianos para nuestra diócesis, instrumentos musicales, y luego en el seminario menor también había una banda de músicos. Y bueno, ahí surgió la afición en un ambiente de internado donde había mucha oración, formación académica, formación humana y, bueno, vida de familia. Yo creo que los años de seminario fueron los años maravillosos, ¿no?
Magali Cóndor es madre de 2 niños acólitos. Dice haber notado un cambio en ellos.
Anteriormente no era mucho que conocían a Dios, a más que en la escuela o en el jardín, ¿no? Les decían solamente, era más que rezar, pero no es eso. Es muy profundo, es más. Cuando ellos sirven a Dios en el altar, es hermoso, es lo más bonito que yo puedo ver en mi hijo.
Los niños invitan a otros más a ser parte del coro.
Que los niños entren al coro de niños acólitos para que los padres estén junto a Jesús.
O sea, me siento limpio y siento como que Jesús me estuviera llamando.
Este 16 de diciembre estrenan Huiña y Chuya, Eterno Candor, en todas las redes del coro de los niños acólitos. Para apoyarlos puede hacerlo en su página web www.corodeacolitos.com.
¡Santo Navidad! ¡Sí!
Lo dejamos con imágenes de la Santa Misa en honor de Nuestra Señora de Guadalupe en el Vaticano.
Hasta mañana.
Desde el cielo.